Es un gusto para mí saludarles, amigos oyentes, compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios. Sí, es mi oración a Dios que pueda servir todo lo que estamos estudiando para su crecimiento espiritual. Para eso es la Palabra de Dios para hoy. Juan decía, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. En el capítulo 10, versículo 1, encontramos esta definición. Ahora, estamos en medio de los siete ángeles que se encuentran en la presencia de Dios, a los cuales se les dan trompetas para tocar, y con las trompetas vienen los juicios de Dios correspondientes sobre la tierra. Pero este es otro ángel, es llamado un ángel fuerte. Bien, la palabra ángel es el título de un oficio también. No está hablando solamente de una naturaleza. Por ejemplo, Jesús es visto en el Antiguo Testamento muchas veces como el ángel del Señor. Los ministros de las siete iglesias, a los que van dirigidas las cartas de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se les llama ángeles de las iglesias. Es por esto por lo que la palabra griega, traducida ángel, significa mensajero. Así que este puede ser un mensajero divino, puede ser un mensajero humano. Por lo general el nombre es una referencia a esos espíritus que fueron creados por Dios, cuyo número es en millones de millones, que adoran al Señor y que le sirven a Él. Pero si usted es mensajero de Dios, la palabra ángel se aplica a usted. Creo que este ángel fuerte, por su descripción, no es otro que Jesucristo. Usted note que él dice allí, viene envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Jesús dijo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 26. En ese mismo evangelio, en el capítulo 14, verso 62, cuando el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús, después de su resurrección, él había estado con sus discípulos durante un periodo de unos 40 días. Ellos se congregaron con él en el Monte de los Olivos, allí cerca de Betania, y el Señor ascendió a los cielos, y dice el relato que una nube lo recibió y lo sacó de la vista de ellos, y que en ese momento aparecieron dos hombres parados allí con vestiduras blancas, que dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vemos entonces que aquí al ángel poderoso se lo menciona de esta forma, que viene del cielo vestido con una nube y con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, ¿se da cuenta? Esta es una descripción de Cristo en el capítulo 1. Y sus pies como columnas de fuego. Nuevamente se toma esta descripción del capítulo 1 de Apocalipsis. Es interesante que el profeta Daniel tuvo una visión de Jesús, como que él había venido del Padre para recibir la autoridad y gobernar la tierra. Daniel lo describe en el capítulo 6 como vestido de lino. En Apocalipsis capítulo 1, Juan lo ve vestido con un atuendo, y Daniel lo ve vestido también de oro, con un cinturón de oro, lo ve Juan. Daniel lo ve con un cuerpo como el berilo, que es una especie de piedra parecida al diamante claro. Juan ve su cabeza y sus cabellos blancos como la lana. Daniel le ve con un rostro como relámpago, mientras que Juan le ve con su rostro como el sol. Daniel ve sus ojos como llama de fuego, Juan también. Daniel ve sus brazos y sus pies como bronce pulido, y Juan lo ve con los pies como bronce fino. Daniel describe a Jesús teniendo su voz como la de una multitud. Juan describe su voz como la de muchas aguas. Así que vemos cómo tenemos una descripción paralela. Si usted hubiese estado allí, para describirlo en sus propios términos, las descripciones serían bastante similares, como vemos que son las de Daniel y de Juan, cuando vieron al Señor en su forma gloriosa. Así que allí lo vemos a Él viniendo. La descripción solamente podría referirse a Jesucristo. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto, un rollo pequeño que se abre, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El capítulo 5 se nos introduce a un rollo que estaba en la mano de aquel que se sienta en el trono. Ese rollo estaba sellado con 7 sellos, y el ángel poderoso con fuerte voz dice que el digno de tomar ese rollo, habla acerca de quién es, digno de desatar los sellos. Juan, ante la pregunta del ángel, que dice, ¿quién es digno de tomar ese rollo y desatar los sellos? Dice que Juan comienza a llorar porque no había nadie hallado digno en el cielo o la tierra o debajo de la tierra que fuera digno, hasta que los ancianos le dijeron a Juan, no llores, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido para poder tomar el rollo y desatar los sellos. En el capítulo 6 hasta el 8 vemos que son desatados los sellos con los subsecuentes juicios que vienen sobre la tierra con la apertura de ese rollo. Como estudiamos, mostramos que ese rollo era probablemente el título de propiedad de la tierra que le había sido entregado por Adán a Satanás. Jesús vino para redimir al mundo, de regreso para Dios nuevamente. Ese fue el propósito de su venida. Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Cuando Satanás tienta a Jesús, lo lleva a un monte alto y le muestra los reinos del mundo y sus glorias, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no cuestionó el reclamo de Satanás de ser el poseedor del mundo. De hecho, Jesús le llamó el príncipe de este mundo, el gobernante de las tinieblas. Sí, y él gobierna la tierra. La tierra fue perdida por Adán, y Satanás todavía está en control. No sino hasta que entremos al capítulo 13, veremos que él vuelve su poder y autoridad, su trono, sobre el anticristo, dándoselo al hombre de pecado. Pero de lo que hablábamos era de que Jesús vino a redimir al mundo de regreso para Dios. Jesús pagó el precio de la redención. Y el mundo es redimido por medio de su sangre. Las Escrituras dijeron, y nuevamente en el capítulo 5, cuando entramos allí, en los cielos, adorándole a Él, viéndole tomar el rollo, el título de propiedad, declaramos su dignidad, su mérito de tomar ese rollo y desatar los sellos. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado y nos redimió por su sangre de toda nación, tribu y lengua, y nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Bien, el tiempo ha llegado para que Él reclame la posesión de lo que ha comprado. En el libro de Hebreos se nos dice que Él fue hecho menor que los ángeles para poder sufrir la muerte, pero ahora Él es coronado de gloria y honor. Y Dios ha puesto todas las cosas en sujeción a Jesucristo. El escritor dice que aún no vemos que todas las cosas le sean sometidas o sujetas. Esto es una parte que todavía no ha sido cumplida, que, como vemos, Él empieza a reclamar, está viniendo a reclamar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, hablando acerca de esa obra maravillosa de Jesús, declara que Él nos ha dado el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, así también Jesús compró la tierra cuando Él murió sobre la cruz. Todavía no la ha reclamado. Satanás todavía tiene control y gobierna, pero Dios nos dice que oremos. Jesús, a través del Evangelio de Mateo, usted puede encontrarlo, allí en el Sermón del Monte, cuando él dijo, vosotros pues oraréis así, en esa oración que conocemos como el Padre Nuestro, dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Cuando entramos al capítulo 10, vemos que él está viniendo, el rollo es abierto, él es digno y puede cumplir con los requerimientos que están dentro de ese rollo. El rollo está abierto. Él pone un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra y declara que no habrá más demora. Porque dice allí en el capítulo 10, verso 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Si miramos a Isaías capítulo 31, verso 4, dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos, así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. En el capítulo 42 de Isaías, el verso 13 dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. También el profeta Jeremías escribió en el capítulo 25, versículo 30, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. El profeta Joel decía en el capítulo 3, verso 16, y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Por último, podemos mirar a Amós en el capítulo 1, verso 2, dijo, Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así que el rugido como de león está profetizado ya por muchos profetas del Antiguo Testamento. Al venir él con este rollo en su mano, con este rugido de triunfo, es un rugido de victoria, indica que el tiempo ha llegado para que el enemigo sea totalmente sometido y el reino de Dios se establezca. Y así es que declara, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Así que Juan nos dice que habían estos siete truenos, pero no nos dice qué pronunciaban los siete truenos, porque Juan no le es permitido a Juan decirlo. Y bueno, yo tampoco se lo puedo decir, estimado oyente. La razón por la que no habré de decirle es porque realmente no lo sé. Juan tampoco puede decirlo. Ahora, yo no lo puedo decir porque no lo sé. Hay muchos expositores bíblicos que han intentado decirle a las personas qué es lo que dicen esos siete truenos, pero a Juan le fue ordenado sellar lo que decían esos siete truenos. Evidentemente no era necesario otros saber esto. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos está aquí. Los siete truenos, lo que ellos decían, todavía permanece en misterio. No sabemos qué es lo que dicen. Juan iba a escribirlo, pero eso estaba sellado y no le fue permitido escribirlo. Es interesante que a Daniel se le dijo que sellara la visión en su libro. Pero con Daniel fue declarado que esto era para el tiempo del fin. Es decir, en los últimos días el conocimiento habría de incrementarse. Así que la Biblia nos dice que los escritores del Antiguo Testamento, muchos de ellos, escribieron cosas que no entendían. Ahora, ellos eran muy curiosos. Trataron de entender qué era lo que estaban escribiendo cuando escribían acerca de la obra, de la gracia de Dios entre los gentiles, la venida gloriosa del reino de Dios. Es interesante que el libro de Daniel, como le dije, fuera sellado para el tiempo final. Y no se le dijo que no escribiera, simplemente que lo que había escrito lo sellara. Daniel estaba contestando algunas preguntas, pero el Señor dijo, séllalo, es para el tiempo del fin. En los últimos días, el conocimiento se incrementará, la ciencia se multiplicará. Es interesante que, viniendo a estos últimos días, vemos cómo el conocimiento del libro de Daniel se ha ido develando. Al leer en el libro de Daniel, muchos de los eventos que están escritos allí ya han transcurrido. Es realmente fascinante leer en nuestro tiempo, porque es como leer un libro de historia en el momento que vienen ocurriendo las cosas. En el tiempo en el que Daniel lo escribió, todo eso era un futuro, era un gran misterio. Pero ahora que la mayor parte ha sido completada, lo miramos y lo leemos como un libro de historia, y es asombroso la precisión con la cual Daniel escribió la historia del hombre antes de que tuviera lugar. De hecho, tanto que Daniel propone un problema real para los que son críticos bíblicos. A ellos les cuesta aceptar a Daniel. La única forma en que pueden manejarlo es diciendo, bueno, la verdad que Daniel no escribió ese libro. Alguien, después de él, después que todo pasó, escribió y puso el nombre de Daniel en el libro. Es una falsificación que no fue escrita por Daniel. Les cuesta porque Daniel sí escribió realmente las cosas que han estado sucediendo hasta nuestros días. ¿Y cómo pudo él saber? Bueno, está bien. Quiero decirle algo. Todavía se está escribiendo o describiendo ese libro. Y lo escribió, por ejemplo, para la semana pasada, cuando salió el periódico. Y aún hay tantas cosas que van a ocurrir que están escritas en ese libro. Pero aquí, en cuanto a estos truenos y lo que dicen, eso está sellado. Un día estaremos allí y entenderemos. Y probablemente entenderemos porque fue que Dios quiso que fueran selladas esas palabras de aquellos truenos. Continúa diciendo este libro de Apocalipsis, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Bueno, ahora hace esta proclama, ¿no? Y juró por el que vive siglos, siglos. Algunas personas dicen, bueno, usted verá, no podía ser Jesucristo porque está jurando por el Padre. Él jura por el que vive por los siglos de los siglos. Porque agrega que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no será más. Bueno, no es una muy buena traducción. En realidad, tendría que decir, no habrá más demora. Fue en una conferencia de pastores hace varios años atrás, en Phoenix, en Arizona. El conferencista que estaba hablando usó esto como su texto. El tiempo no será más. Porque era una conferencia de pastores y los pastores muchas veces tienen su agenda bastante complicada, están siempre trabajando con el itinerario que tienen, el reloj, las citas y todo lo demás. Así que este conferencista estaba exhortando a los pastores acerca de este glorioso día, el tiempo ya no sería más. Cuando usted no tendrá que preocuparse por el reloj, no tendrá que preocuparse por el almanaque, por el calendario, no tendrá que mirar a las citas que tiene, ¿no? Porque el tiempo no será más. Bueno, cuando habló este conferencista, todos se emocionaron con el hecho de que un día usted estará librado de la agenda, esa agenda que tratamos de seguir perfectamente. Este que habló era un erudito brillante, así que yo fui y le dije, entiendo que el griego realmente no apoya eso de el tiempo no será más, sino que en realidad está diciendo no habrá más demora. Él tímidamente sonrió y dijo, creo que te diste cuenta, pero no pienso que los demás lo hayan hecho. Por lo que él está declarando es que no habría ninguna demora para que se establezca el reino de Dios en este pasaje de Apocalipsis. Y agrega, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas.